Esta semana se estrenó en Disney Plus la serie Baymax, que es un spin-off de la película Grandes Héroes o Seis Grandes Héroes o Big Hero 6 o algo así. Sé que en algún nombre, en algún idioma tienen 6 en el nombre, pero ya saben a cuál me refiero. El robot Globo Blanco, que es médico y es muy tierno y quiere ayudar a las personas, y justo esa es la premisa de esta serie, o miniserie más bien. Tenía muchas ganas de hablar de ella porque personalmente me pareció muy linda, pero además, como casi todo lo que ha sacado últimamente Disney, ha tenido muchas controversias, muchos temas de discusión. Y es una serie, como dije, muy corta. Tiene creo que 6 o 7 capítulos y duran como 12 minutos a lo mucho. Entonces me quedaría muy corto un episodio del podcast solamente de esta serie, porque realmente no hay tanto que decir. Entonces se me ocurrió más bien hacer este episodio como uno de chismes y platicar, además de Baymax, de algo parecido que pasó con la película de Lightyear, que como dije también tenía muchas ganas de hablar de esa película y por fin la vi y por fin entiendo más o menos cuál es su gran problema y qué es lo que causó controversia también. Y bueno, en general hay muchos chismecitos que quiero mencionar, así que vamos con ello. Empezando primero, claro, con Baymax. Ya sabemos de qué se trata, ya sabemos qué es lo que el robot va a estar haciendo a lo largo de los episodios y es bastante sencillo, sinceramente. En cada episodio, un personaje distinto, que la mayoría no los conocemos de antes de la película, tienen algún problema de salud o... Sí, bueno, iba a decir no solo de salud, pero la verdad es que todos son de salud y están ligados a algo un poco más personal. Y Baymax, pues ayudándolos físicamente, resulta que también los ayuda psicológicamente. Baymax es doctor-terapeuta. Y bueno, tenemos el episodio final, que es donde el que necesita ayuda más bien es Baymax, porque se pierde por ayudar a un gato del episodio anterior. Y Hiro reúne a todos a los que Baymax ha ayudado últimamente de los episodios anteriores y juntos van a buscarlo. Así rápidamente, ya no tengo ganas de entrar en el tema de si un spin-off es necesario o no, porque sabemos que necesario, bueno, a ver qué clase de entretenimiento es necesario, ¿saben? Pero eso ya es demasiado general, pero en cuanto a la franquicia, sí era necesario sacar un spin-off de Grandes Héroes, pero la verdad es que no. De hecho, creo que muchos preferirían una segunda parte de la película, pero personalmente siento que este es de los mejores. Y no solo en cuanto a animación, que de una vez voy a decir que la animación es espectacular. No es raro ver que salgan series de este tipo y que también sean en 3D de cierta franquicia de películas o de cierta película. Y que la animación sea muchísimo peor que en la película porque obviamente el presupuesto. O que no sé, que cambien alguna voz del doblaje original o del doblaje en cualquier otro idioma. Y eso obviamente le quita... no sé si decirle valor, pero saben que ya no se sienta como tan pegada a lo que realmente es y de dónde se basó. Pero no, esta animación es de calidad realmente, se ve muy bien, está a nivel de la película y no cambiaron ninguna voz, a menos no que yo me haya enterado hasta ahorita. Entonces, en cuanto a eso, hizo un trabajo espectacular. Igual por esa parte entiendo que sean capítulos bastante cortos y que sean pocos capítulos. Sobre todo si ya tenían planeado ese final, que Baymax estuviera en peligro para terminar la serie y todos los personajes anteriores fueran los que lo rescataran. Si hubieran sido más personajes, más episodios, pues era más gente que meter en un solo episodio final y que todos rescataran a Baymax, entonces iba a ser un lío enorme. Entonces, por lo menos a mí me pareció muy bien hecha, una buena decisión, que fueran episodios cortitos. Saben que igual si los juntamos todos, hacen la mitad de una película, más o menos. Pero no tienes que verlos seguidos. Si a tu hijo, hija, sobrino, sobrina, primo, prima, hermano, hermana, lo que sea, le gusta Grandes Héroes y de repente tiene ganas de ver algo más, como todos cuando nos gusta algo y termina, pues ahí están los episodios y están bastante lindos. Y veo que mucha gente se queja de que no aparecieron más personajes de la película, como Gogo, como Honey Lemon y etcétera, los que ya conocemos, los Grandes Héroes. Pero creo que estas personas no entienden el concepto de un buen spin-off. Estamos tan acostumbrados a ver spin-offs mal hechos que por eso es que terminan siendo tan malos o tan olvidables. En cambio, Baymax creo que hace un trabajo excelente justamente por esto. Pero el chiste de este tipo de series es justamente expandir, ¿saben?, a los personajes. Hay veces que los personajes secundarios o antagonistas son tan buenos que podríamos ver mucho más de ellos y da, ¿saben?, para otro tipo de producto, como puede ser algún cortito animado o alguna miniserie como esta. Que Baymax realmente no era un personaje tan secundario, pero es cierto que el protagonista era Hiro. Y Baymax era un poco como una herramienta. Y la historia pues giró en torno a otra cosa, que era los robotcitos y que Baymax supiera pelear para que lo pudiera ocupar para tal y tal y tal y tal. O derechamente expandir el universo. Hay veces en las que una serie o una película tiene un universo con tantas cosas y está tan bien hecho que tiene muchas cosas que se podrían aprovechar para otro tipo de productos también. Pero no da para otra temporada o otra película. Sería como el caso de, por ejemplo, Gravity Falls, que es una serie excelente y que a todos les encantaba el universo que había creado. O bueno, el sitio tal cual de Gravity Falls. Y salieron de repente cortitos que se llamaban los de Dipper los guía en lo inexplicable, algo así se llamaban. Y fueron igual, no sé, como 6, 8, 10, algo así. Cortitos de pequeñas aventuras, de pequeños monstruos o criaturas o cosas raras que venían también en el diario, pero que no alcanzábamos para verlos en la serie o que son como ideas interesantes, pero que no se pueden meter bien en un episodio porque no funcionaba para la trama principal, que es algo que Gravity Falls ocupaba mucho porque sí tenía una continuidad. Y entonces nos ponían pequeñas aventuritas en estos pequeños cortitos que funcionan de maravilla. Nadie los ve y dice, ah, ¿qué es esto? ¡Qué horror! Esto no tiene nada que ver con Gravity Falls. No, no es así. Y tampoco veíamos a todos los personajes de la serie. Baymax hizo justamente eso y siento que la idea en sí ya es algo muy bonito porque se siente como si estuviéramos viendo el sueño de Tadashi cumplirse, que era el propósito original de Baymax, ayudar a las personas que se sintieran mal o que tuvieran problemas de salud. Lo que pasa es que en la película todo dio un giro muy dramático y se volvió película de superhéroes. Pero no, Baymax es un doctor. Lo que Tadashi quería era hacer el robot perfecto para que pudiera ayudar a cualquiera. Y eso es lo que Baymax se dedica a hacer en esta serie. Entonces, ¿me entienden? Ese sentimiento de esto es lo que Tadashi quería buscar y es algo muy lindo y muy noble realmente. Entonces me pareció algo muy tierno de ver. Cada episodio era como una pequeña caricia al corazón. Y por eso mismo me gusta que no tuviera este aspecto tan fantasioso o heroico, sino que fuera una serie más simple de personas normales que tenían problemas normales de salud y Baymax pues haciendo como un doctor y ayudándolos a todos. Por eso me parecía súper innecesario que aparecieran los demás amigos de Hiro, por ejemplo, o que apareciera más Hiro en pantalla. Porque Hiro es un niño que después de la película nos quedó claro que ella iba a empezar a ir a la escuela y tal, entonces un niño normal va a la escuela todo el día y llega en la noche o llega a hacer tarea o no sé, se pone a programar porque Hiro es un niño genio. No va a estar todo el día, todos los días con Baymax en aventuras. Es algo muy realista que me gustó mucho ver. Así que al menos yo pienso que por eso esta es de las mejores series spin-offs que Disney ha hecho. En cuanto a guión y en cuanto a calidad. Y ya hablando de los episodios por separado, pues obviamente hay pequeñas cosas que no me terminan de gustar. Pequeños chistes puede ser o pequeños temas. Pero que no significa que hagan a la serie mala o al episodio malo. Creo que cada persona distinta que apareció en los episodios, todas me cayeron muy bien. Era muy fácil empatizar con ellos. Y tenían problemas que se sentían reales. Grandes Héroes, a pesar de ser la gran película de superhéroes de Disney, también tiene este pequeño sello, ¿saben? De tratar el tema de el duelo que pasa a alguien cuando pierde a un ser querido, en cuanto a Hiro y Tadashi. Y esta miniserie sigue un poco con la misma trama, lo vemos sobre todo en el episodio. Bueno, lo vemos al inicio con la tía Kaz, que bueno, ella es el personaje más cercano que tenemos a los de la historia original, pero que justo por eso entendemos más su punto, y por eso me pareció acertado que fuera el primer episodio y que se tratara justo de estar atendiendo el café y los accidentes que eso puede ocasionar. Pero además, como la tía Kaz decía, es un poco un peso para ella por el estar manteniendo a Hiro y que la familia pues es un poco un desastre y ella es la que la tiene que sostener, aún refiriéndose no solo a Tadashi, sino a los papás de Hiro. Siguiendo un poco con este duelo, pero además en el siguiente episodio, que fue uno de los más conmovedores, al menos en mi opinión, que fue el de la señora, creo que se llamaba Kiko, que a pesar de tener la piscina pública al lado, no iba porque ese era el lugar favorito de su esposo. Y su esposo falleció y ella nunca pudo compartir bien ese gusto con él porque no se atrevió. Y sobre todo lo que le dice Baymax al final de que tiene buena salud, entonces aún está a tiempo de hacerlo y de disfrutar de la piscina y su vida, es algo que me pareció a mí bellísimo. No recuerdo si lloré, probablemente sí un poquito, pero si no estuve a punto porque, no sé, fue hermoso, fue muy tierno. Y luego pues aparecen estas escenas finales que no todas me agradaron, como cuando Baymax no tiene demasiado sentido que solito se ponga así a hacer bromas sobre que más que nadar estuvo flotando, pero con estos movimientos raros. O sobre todo con el del yo-yo. Porque sigue siendo un robot, nunca se nos mostró como algo más y que tuviera sentimientos reales, digamos. Entonces no tenía razones para practicar el yo-yo por gusto y estárselo escondiendo a Hiro. Pero bueno, esos son los pequeños detalles. Además que entramos en la misma polémica en la que se metió con Turning Red. Que a mí Turning Red me encanta, ¿ok? Es una película que me da mucho cringe verla, pero sobre todo al inicio. Ahorita ya no me da tanto, ya me acostumbré. Pero a mí me encanta. Yo podría repetirla sin problemas, es muy buena. Y yo soy fan de los Four Town. Pero aunque en el momento no hice también su video de chismes sobre todas las barbaridades que decían sobre esta película y por qué estaba mal y cómo van a poner a los niños a aprender sobre la menstruación y poner toallas en una película infantil. Hombres diciendo que el que la mamá le diera toallas y un té para calmar los cólicos a la hija era como si un padre le enseñara mejores páginas para ver porno para masturbarse a sus hijos. Me pareció una barbaridad todo lo que llegaron a decir, que si el panda rojo en lugar de ser estos cambios de la pubertad, eran más bien para representar que se estaban prostituyendo. O sea, la forma en la que tergiversaban todo lo que pasaba en la película para que sonara como si fuera realmente se estuvieran prostituyendo por el panda. Es increíble a veces la imaginación y lo retorcida que está la mente de la gente. Para creer firmemente en cosas así es... No sé, a veces pierdo un poco la fe en la humanidad, sinceramente. Porque no sé qué me sorprendió más. Entre esas dos cosas son de las cosas que yo jamás voy a olvidar. Porque cuando las leí fue de qué demonios estoy leyendo, qué está diciendo esta gente y por qué hay gente que cree en esto y que la apoya. Las personas normales y maduras. Sobre todo, entendemos que la menstruación es algo biológico que le pasa a todas las mujeres desde la adolescencia y que no se nos puede quitar y que es un tema de higiene. O sea, ni siquiera es algo que esté muy relacionado con la sexualidad, como dicen de compararlo con la masturbación. No es así y ni siquiera fue específica la película. La película es sobre... Película, película. Es sobre una niña que se convierte en un panda rojo. Y ya la metáfora, que es lo que los niños no necesariamente tienen que entender, sino los adultos, porque se supone que sus cabezas piensan más lógicamente y son más inteligentes, pero no todos lo parecen. Es una niña pasando por la pubertad, ni siquiera menstruando, porque eso jamás se nos muestra. Simplemente pasando por la pubertad. Empezar a sudar y usar desodorante, o que de repente eso te den cólicos y tener que tomarte un tecito para que se te bajen y estar bien en la escuela. Estas discusiones con tu mamá o con tu papá o con quien tengan sus más problemas porque empieza esta etapa, entre comillas, rebelde, aunque... A ver, hay de rebeldías de la vida real a rebeldía querer ir con tus amigas a ver a Four Town. ¿Me entienden? Entonces, oh, todo lo que hubo con esta película fue impresionante. Yo la sigo defendiendo. A mí me gustó muchísimo, me divirtió muchísimo, tuvo canciones buenísimas. Y el mayor problema de la gente es una metáfora a la menstruación y una pequeña escena donde la mamá compra toallas. Bueno, no las compra, las saca de algún lado y le dice a la hija, oye, pues aquí hay con alas y sin alas y no sé, nocturnas o qué sé yo. Y también traje esto para los cólicos y pastillas y que no sé qué. No, no puede ser, no puedo creerlo. Pero eso no es todo porque tenemos algo parecido justo en Baymax, porque hay un episodio que es dirigido realmente a la menstruación. Y que, a ver, a pesar de, digamos eso, eso no tiene nada que ver con que me gustó o no el episodio. De hecho, fue de los que menos me gustó, si no me equivoco. Porque el problema estaba bien, era una niña, tenía una competencia de yo-yo que... A ver, la escena de donde está en la competencia de yo-yo fue bastante buena. Y la niña, pues, una niña normal, no pasa nada. Pero sí, en cuanto a guión, tengo que decir que me hubiera gustado más, algo un poco más profundo en cuanto al problema personal que tenía la niña, porque la comparación que hizo, que fue muy pequeña en cuanto a su tía y a su prima, que por cierto se llama Valeria, pero que hizo solamente que su tía le decía mi mujercita y que no sé qué, en plan de burla, podría entender que es algo que a una niña le moleste que le estén diciendo, ay, mi mujercita y que no sé qué cosa. Pero igual me pareció bastante flojo en comparación a todos los demás episodios que eran bastante mejores. Y sobre todo que pensé que el foco principal en cuanto al problema que venía con que tuviera su primer periodo la niña no fuera exactamente conseguir toallas, porque es como nos mostró Baymax ir a comprarlas y llevárselas. Sino que pensé que iba a tratar un poco más como con esos dolores, el que la niña dijera que sentía que sus tripas estaban a punto de reventar y que no podía moverse, y yo no vi en ningún momento que le costara moverse, cuando realmente sí que cuesta moverse y solamente quieres estar en posición fetal en el suelo. Y ella se puso a hacer una casita de papel de baño, o que ella misma dijera que la razón por la que no quería competir en algo que ella quería mucho y por lo que se estuvo esforzando muchísimo con su amigo, que no era solamente de ella, también tenía que ver con su amigo. Me parecía más normal que dijera que era porque tenía mucho dolor y que no podía mantenerse parada y entonces no iba a poder hacer bien la coreografía. Y a eso es a lo que me refiero cuando digo que, ay, mi mujercita, eso no tiene nada que ver con que voy a dejar de ser niña o algo así, que tenía que ver la competencia. Y que de nuevo yo no vi en ningún momento que sintiera dolor ni nada parecido. Y me hubiera gustado que Baymax, yo lo amo porque Baymax no es de los que te dice, tómate algo. No, él se fue a comprar las toallitas y de todo tipo para ver cuál le acomodaba más. Y pidiéndole consejos a la gente ahí en la farmacia. Muy lindo. Pero me hubiera gustado también, no sé, que le llevara unas pastillas para el dolor o le hiciera un tecito o una bolsita de agüita calientita y que se la pusiera y que le dijera, pues reposa tantito y no sé, algo así. Y que después de reposar un poco o de que surgiera el efecto de las pastillas o lo que fuera, ya pudiera ir a competir. Pero bueno, no sé, esto, a lo mejor yo estoy loca, a lo mejor esto ya es opinión muy personal, pero eso es lo que me hubiera parecido más lógico ver en este episodio. No solamente lo de las toallas. Y se vuelven a meter en la misma polémica de las toallas como en Turning Red, que solamente porque salieran toallas ya le estaban funando. Pero no. Tenía lógica en este episodio porque el periodo es un dolor físico. O sea, tiene sentido que Baymax le llamara la atención y que dijera, oye, pues estás mal. Porque la gente sí se pone mal físicamente. Entonces me hubiera gustado que al menos lo trataran mejor. Digo, si ya lo iban a meter, pues que les costaba hacerlo bien o diferente. Y esa ni siquiera es toda la polémica. Que a ver, hubo una polémica anterior, pero pues que no es tan importante, es que simplemente en el episodio donde hay un tipo que vende sopa de pescado y se vuelve alérgico y no sé qué cosa, pues al final del episodio el tipo le pide una cita a otro tipo y este otro tipo se parece a Tadashi. Que sí se pasaron, o sea, creo que lo único diferente es que está un poquito más robusto de arriba y la nariz creo que es más grande o más chica, algo así. Soy malísima identificando rasgos, pero algo así, pero era Tadashi, se parecía demasiado a Tadashi. Entonces, Disney, ¿cómo nos vas a hacer esto? Gracias por abrir la herida. Y muchos realmente pensaron que era Tadashi, que, ay, está vivo y que revivió y lo revivieron para ser pareja de tal, pero, ay, la gente. Pero eso realmente no era lo importante. Lo que causó más controversia era que, a ver si se vio muy poco natural, que en la escena en la que está Baymax en la farmacia y le preguntara a la gente qué toallas o qué cosas recomendaban usar, apareció un hombre, o no, mujer, no, es hombre transexual, o sea que nació siendo mujer y se volvió hombre, ¿me entienden? Y aparecía muy poco realista, muy poco creíble, por cierto, aparecía con una camisa con esta bandera que tiene los colores estos blanco, azul y rosa, creo que son. No sé, perdón, no, yo no las recuerdo, pero algo así. Tenía la bandera en su camisa, entonces era bastante obvio y creo que la voz, no la recuerdo muy bien, pero igual creo que era una voz muy parecida a la de una mujer. Y bueno, ya empezaron a decir que la Baymax, o sea, eso es algo que odio, que hagan de cuenta como que toda la serie entonces es solamente esa escena y que entonces Baymax es un tributo a la comunidad transexual. No, no tiene nada que ver. Salió como 3 segundos nada más para recomendarle unas toallas a Baymax. Lo que sí me parece es que, a ver, si querían meterlo, obviamente podían hacerlo. Un niño creo que no se hubiera fijado en la camisa del señor. Entonces, capaz que ni se daba cuenta de que era transexual y simplemente veía así a un hombre. Y tampoco tenía nada de malo que le estuviera recomendando toallas a Baymax. De hecho, después de él apareció también un señor atrás que le estaba diciendo: estas son las que ocupa mi hija. Que parece también completamente normal. Un señor que fue por toallas para su hija a la farmacia y entonces pues sabe de eso y le dice: pues estas utiliza ella. Entonces, quizás que podían hacer lo mismo de sí, dejarle la camisa para que la gente más grande supiera que era transexual y que nada más dijera: oye, pues estas son bastante buenas y ya. Pero no necesariamente de yo ocupo esto, que no, ni siquiera, creo que fue peor porque se quejaron de que justo usaba tampones o algo así. Bueno, es algo que se pudieron ahorrar un poquito si simplemente hubiera dicho: ah, pues yo, no sé, estas funcionan muy bien o no sé, estas, no sé, no tienen aroma o algo así, no sé, cualquier cosa. Y además de eso, y lo voy a decir con riesgo a que me funen, obviamente, pero es lo que yo pienso, ya poniéndome un poco más seria, es que, a ver, a un niño hay cosas que no se les puede explicar, ya sea normal o natural, sus cerebros no están para entenderlo. Depende mucho también de la etapa en la que estén los niños. Porque o no lo van a entender o puede que se traumen, y no necesariamente porque sean temas malos o que sea algo malo tal cual. Por ejemplo, si tú le explicas a una niña muy muy chiquita que en algún momento va a empezar a sangrar cuando vaya al baño y que se tiene que cuidar de eso, pero simplemente porque está creciendo sabemos que es algo natural. Pero una niña chiquita no lo va a entender y se va a asustar, va a decir: pero ¿cómo que voy a estar sangrando y por qué? Y las cosas no se pueden explicar a ciertas edades. Tampoco te vas a poner a explicarles a niños chiquititos todo lo que conlleva tener, por ejemplo, relaciones sexuales. Que tener relaciones sexuales no es algo malo, pero pues hay una edad, hay un momento de la vida, hay cierto tipo de personas, no con cualquiera, protección y todo lo que quieran saber. Pero a un niño no le vas a explicar eso. Y sí, que mientras van creciendo hay formas de explicárselos porque es necesario que lo sepan y que lo vayan aprendiendo poco a poco. Pero no se lo vas a decir así tal cual. ¿Por qué creen que aunque ya es un meme esa forma tan típica de explicar de cuando un abejito quiere mucho a una abejita y que la semillita y, saben, como en Shrek? Porque es necesario que los niños lo vayan entendiendo, pero de forma suave y no con cualquier tema. Y siendo ya niños un poco más grandes, ¿saben? Sobre todo es necesario que empiecen a introducir esos temas cuando están a punto de pasar por la pubertad. Pero Baymax, estamos de acuerdo que está dirigido a un público muy chiquito. Y un niño no va a estar pensando en que, ay, sí, hay personas transexuales, hay que nacen mujer y luego son hombres, o que nacen hombres y luego son mujeres, y que, no sé, que a una mujer le gusta otra mujer, o que a un hombre le gusta otro hombre, o que le gusta lo que sea que le guste, o que le gusta todo. Esas no son cosas que se deban estar explicando a los niños tan chiquitos que se supone que están viendo esas series. Lo que la mayoría debería de saber, así, de muy, muy chiquitos, y como básico, es que biológicamente, para que el niño exista, pues tiene que haber una mamá y un papá. O un hombre y una mujer, pues, en cuanto a órganos reproductivos. Y eso que tampoco se lo vas a decir así. Entonces, un niño que a esa edad apenas está conociendo su cuerpo y está conociendo cómo funciona y está sabiendo las diferencias entre que hay dos tipos de aparatos y lo que quieran, empezar a explicarle sobre las personas transexuales y que pasan por operaciones y que se inyectan hormonas o no sé, lo que sea que se inyecten para cambiar ciertos aspectos de su físico y que, pero que aún así muchas de sus órganos reproductores siguen siendo los mismos que cuando nacieron, pero que tienen estas otras cualidades del otro género o bueno, sexo. Creo que es algo muy complicado para explicarle a niños chiquitos, porque los que ven Baymax son en su mayoría niños muy chiquitos. Y también que de nuevo hay muchas cosas que se pueden ir explicando, pero de formas más suaves. Y siento que es mucho más difícil encontrar una forma suave de explicar eso que otras cosas. O eso es lo que opino yo, al menos. Entonces, para las personas grandes, pues hubiera estado bien porque lo hubiera entendido tan solo con ver la bandera. Pero en cuanto a los niños chiquitos, sí es un poco complicado. Imagínense un niño que está bien, que lo que ve en pantalla es a un hombre. Y un hombre diciendo que utiliza ya sean toallas o tampones. Creo que ni siquiera estaría en edad un niño de saber exactamente qué es el periodo. Entonces, imaginándonos que es un niño y un poco más grande, imagínense que empiece a preguntarse, ¿pero es hombre o tiene lo mismo que yo tengo ahí abajo? Entonces yo también tengo que ocupar eso, yo también voy a pasar por esto. Es un poco complicado. Son pláticas que se deben de tener cuando los niños ya son más grandes, de nuevo, cuando están por entrar a la adolescencia o cuando están en la adolescencia. Y eso es lo que pasa con Disney, y al parecer le está encantando meterse en ese tipo de polémicas. Y también hay que decir que las respuestas que da Disney tampoco es que sean muy buenas para calmar a este tipo de gente, que a ver, quienes son tercos y que dicen, no, que eso es del diablo y que toda la serie es que, obviamente no, esa gente ya está perdida y no hay forma de explicarles correctamente lo que de verdad es. Pero también si te defiendes de mala forma, pues tampoco funciona muy bien. Lightyear es otro ejemplo, que la gente empezaba a hacer una campaña para no llevar a sus hijos a ver la bendita película por un beso. Y corríjanme si me equivoco, pero creo que jamás había habido antes una campaña así para una película así por una escena así. Y menos animados, o sea, menos de Disney. Que a ver, está bien, la verdad es que de mucho no se pierden porque Lightyear no es una buena película. Entonces estás en tu derecho de, pues no quiero que mi hijo vaya a ver eso, así como, no sé, que salga Frozen o Encanto y que los papás digan, no, pues es que no tenemos dinero para el cine, entonces no te voy a llevar a verla. Está bien, y que luego los niños si quieren, pues que se esperen a la plataforma y ya ahí la ven. Porque muchos padres hoy en día tampoco se fijan en lo que ven sus hijos, simplemente les dan, ten el celular o ten la tableta o ten la computadora y ya haz lo que tú quieras y yo no me voy a fijar. Porque tengo cosas más importantes que hacer que ser un padre. O ser una madre. Pero ese ya es otro tema. El punto es que si alguien no quería que sus hijos vieran Lightyear, están en su derecho. Pero este tipo de campañas, ¿me entienden? Y ahora que vi Lightyear, entiendo que me parecería más descabellado que hubiera sido que hubieran dicho que, ay, no, que toda la película se trata sobre eso, si hubiera sido solamente ese beso. Pero pues no, resulta que la señora, que no recuerdo, creo que se llamaba Alice o Alicia, algo así, que bueno, resulta que se casó y tuvo una, creo que fue un hijo y que ese hijo pues, luego tuvo una niña y entonces pues es la nieta de Alice o Alicia. Y aún después de que Alice o Alicia muere, su nieta es la que termina haciendo como toda la parte importante, digamos, de la película con voz, todo lo que es acción. La nieta de Alice o Alicia es la que está con voz, es la que se la pasa con él. Y sigue siendo como parte importante, todavía si no lo mencionaran tanto, pero es constante de que, ah, no, sí, mira, yo soy nieta de tal o, ah, sí, mi abuela hizo tal o, ah, mi abuela era tal. Y claro, no es que lo recalcaran por decir, ah, no, sí, mi abuela se casó con una mujer. No, claro que no. Lo importante de la abuela era que fue una guardiana espacial y que fue una persona muy importante y que no le tenía miedo a muchas cosas y que era muy valiente y atributos muy positivos, buenos valores la mujer. Pero bueno, ese tipo de personas que dicen que todo es del diablo no se van a fijar en eso, se van a fijar con que, ay, sí, la nieta de la lesbiana. O que, ay, sí, entonces toda la película se trata sobre ella y sobre glorificar a las lesbianas o algo así. O sea, y he visto muchísimas cosas peores, sobre todo en Twitter. O Facebook, que es la red social ya de los señores. Pero no, realmente las cosas no son así. Y que igual el gran problema de Lightyear es que no sabe si dirigirse. Entonces hay momentos donde la trama parece muy adulta y que no es necesario que hagan tanto hincapié en temas como que luego aparece pues teniendo hijos y luego nietos. Pero luego la película se pone tan infantil, tan horrible, por cierto, que para los niños sí sería raro ver que, o sea, una mujer y otra mujer sí pueden tener un hijo, sí puede salir una embarazada. ¿Cómo le explicas que existe algo que se llama embarazo in vitro y que el mismo tema? Aunque para eso ya culpo suficiente a Lightyear por ser una mala película, porque no sabe en qué enfocarse, no sabe qué es. Y si no sabe qué es, entonces no sabe qué es lo que quiere transmitir y de qué forma. Aunque en cuanto a esa gran expectativa que nos daba de que ah, esta es la película que marcó a Andy, no cumplió ninguna expectativa, fue una decepción completamente. El tráiler fue muchísimo mejor que lo que fue la película. Y eso que ya cuenta con problemas generales en cuanto a, por ejemplo, el meter un beso de lesbianas y meter que una de ellas sale embarazada y que tienen familia y tal. Que hoy en día la gente ya está luchando y haciendo marchas y lo que quieran para que esto sea normal de ver. Pero se supone que es la película que vio Andy. Andy es el niño de Toy Story. Toy Story 1. Toy Story 1 salió en 1995. Si hoy en día hay personas que se quejan y que dicen que todo eso es del diablo y que no se puede y que no sé qué, aunque ya haya más personas a favor de eso, siguen habiendo muchas en contra. Y eso que ahorita ya está más, entre comillas, normalizado. Entonces, imagínense llegar a ver una película para niños de caricatura de Disney. O bueno, de Pixar, mostrando explícitamente un beso entre dos mujeres en 1995. Si ahorita está funada, no me quiero imaginar en ese año. Además de que los primeros 20 minutos de la película son los mejores, los más emotivos, los que tienen trama más interesante, aunque con muchos fallos argumentales, como ¿cómo es posible que un viaje experimental para apenas ver si un planeta es seguro para que la gente viva ahí? Y es su primera expedición y recién están viendo qué es lo que hay en ese planeta. ¿Cómo te atreves ya a llevar a tantas personas en una nave gigante si no sabes si es seguro? Pero bueno, aún así, todo este tema de que están atrapados y de que entonces vos tiene que hacer el sacrificio de probar una nueva de estas cosas para hacer el viaje ese rápido para volver a su casa. Y que cada vez que lo hace, vuelve ya 4 años en el futuro y se pierde 4 años de su vida. Y pasa así 62 años, o sea, como unos 15 viajes. Las crisis que debió pasar y el peso de culpa, no me lo imagino. Y eso es lo que iba más enfocado a adultos, porque a ver, la ejecución de Lightyear ya es algo que un error, porque si estuviera dirigida a niños, los niños que estarían viendo hoy en día Lightyear en el cine son niños que en el cine puede que la única película de Toy Story que hayan visto haya sido la 4. O a lo mucho de muy muy chiquitos, la tercera. Pero ellos no llevan años y años viendo todo lo que pasó con Woody, con Buzz y los juguetes y tal. No. Los niños que vieron Toy Story en 1995, o bueno, que pasó el tiempo y entonces salió Toy Story 2 y las transmitían en Disney Channel y otros niños también llegaron a verlas. Esos niños hoy en día ya son adultos. Y esos adultos serían los interesados en cuál fue la película que vio Andy, cuál es la película donde sale el gran Buzz Lightyear y el gran villano, el emperador Zurg. Entonces, por ese lado, su público objetivo debería ser esos adultos que crecieron con Toy Story, no los niños. Entonces, ¿me entienden? ¿Cómo rayos van a hacer una película dirigida a niños que no crecieron con esa franquicia y para adultos que sí lo hicieron, pero que pues van a ir al cine a ver una película de Disney que está luchando por Pixar porque Pixar quiere mostrarnos cosas un poco más adultas, como Soul, por ejemplo, o un poco Turning Red, y Disney quiere seguir haciendo las películas familiares y lograr ese equilibrio y sobre todo trayendo de vuelta a un personaje de una franquicia que ya es muy vieja y que ya exprimieron demasiado, era ya algo muy peligroso de hacer y aún así había creado mucha expectativa porque es como si todas esas películas de superhéroes y de astronautas y del espacio y peleas intergalácticas hubiera estado combinada en una sola gran película animada que es, no sé, el equivalente a todos los que de chiquitos vieron Spider-Man, por ejemplo, sobre todo el Spider-Man de Tobey, y que ahorita Spider-Man es, ah, es Spider-Man, es el superhéroe, es el Spider-Man, hay un Spider-Man para todos gustos. Eso es lo que tenía que ser Buzz Lightyear para Andy. Y esta película no se parece en absolutamente nada. Además que si hubiera sido de 1995, obviamente no voy a decir que entonces la animación tenía que verse como la de Toy Story 1. Está fabulosa. Los efectos visuales, las tomas de la cámara, todo el arte conceptual es bellísimo. Eso no se puede negar. Pero es que es muy difícil que hoy en día una película de Disney no sea así, no sea bonita. Pero le faltaron estas cosas a la trama que hiciera que fuera una película memorable y que se sintiera como lo que fue Spider-Man. Porque realmente nos hace falta eso, una gran película sobre peleas en el espacio o sobre expediciones espaciales. Y me encantó que quisieran meterle este tema, no sé, más intelectual, me gustó mucho. El que, por ejemplo, una inteligencia artificial, que era en este caso el gato, que no recuerdo cómo se llama, pero el gato, ¿saben?, fuera el que pasó 62 años sin descanso buscando la respuesta a algo que los iba a llevar a casi que era una revolución. ¡Wow! Eso me gustó muchísimo. O que en el primer vuelo de prueba que hizo Buzz saliera mal y entonces estuviera saliendo del curso y tenía que ver la forma de arreglarlo, de navegar bien para volver al planeta sano y salvo y no morir. Y entonces se pone a hacer los cálculos en la cúpula esta de cristal de la nave para saber en qué momento y cuándo y hacia qué dirección lanzar esa cosa para que explotara justo a tiempo y pudiera volver. Esos detalles a mí me encantaron, fueron fabulosos. Y ya en el final todo lo de los viajes en el tiempo, aunque sí me pareció bastante revuelto, por decirlo menos, un poco muy complicado de entenderlo todo, pues al menos fue un giro interesante. Me hubiera molestado mucho que realmente Zork fuera el papá de Buzz, que creo que es algo que ni siquiera los de Disney lograron entender, y mucha audiencia de Toy Story sí, que es que esos chistes, que me parece que eran de la película 2, en donde Zork le dice al Buzz falso: "No, Buzz, yo soy tu padre". Y entonces él, no, ese tipo de referencias no era porque realmente todo eso pasara en las películas originales de Lightyear. Bueno, la película original, que se supone que es esta, no era así. Era una referencia a Star Wars. Star Wars, no puedo creer que sea más memorable que Lightyear. Y eso que Star Wars, o sea, desde el momento en el que es tan difícil saber el orden en el que se deberían ver las películas, ya sabemos que hay un gran problema. Y aún así, todos, dime a alguien que no, aunque no haya visto ninguna película, que no ubique el nombre de Luke Skywalker, o Darth Vader, o los sables de luz que se utilizan para pelear. Lightyear no logró nada de eso, no supo qué hacer, tenía personajes secundarios malísimos. El gato, aunque tenía algunos momentos buenos, no lo voy a negar, es este elemento que sabes que Disney siempre utiliza porque de algo tiene que sacar mercancía para los niños chiquitos, que es lo que suele arruinar muchísimo muchas partes de muchas películas. Como cuando en Frozen 2 de la nada salió y que era, entre comillas, importante una salamandrita azul, que nadie sabe qué tenía que ver o qué hacía ahí o por qué rayos le dieron tanta importancia y a Elsa le agradó tanto. Pero era para sacar mercancía de esa salamandrita, de estos animalitos bonitos, ¿saben? Como lo fue Olaf en la primera película. Pero que Olaf luego se volvió muy molesto, entonces ya tampoco le sirvió y no podían repetir mercancía. Pero esto es lo que suele hacer Disney y es lo que más cansa de Disney. Encima se está metiendo en tantas políticas. Dije políticas. ¿Cómo es la palabra? Polémicas. Polémicas políticas por razones muy tontas y que no saben defenderse, o que hacen cosas que no suenan naturales, o que cuando sí simplemente no lo hacen bien. Porque igual muchas personas dirán que, ay, no, que inclusión forzada y que no sé qué. La inclusión forzada sí existe, pero no es lo que creen. Inclusión forzada es si un personaje que ya existe de una franquicia muy vieja le quieren hacer un reboot y entonces hacen que un personaje que originalmente no era, no sé, gay, por ejemplo, en este nuevo reboot sí lo es, nada más porque sí, porque tiene que haber una persona LGBT. O que no sé, lo que hicieron, por ejemplo, con la tipa esta, la princesa Blancanieves, que le hicieron, no sé si fue una serie o fue una película también, pero que igual, Blancanieves. O sea, una mujer blanquita y con cabello muy, muy oscuro y sus labios así rojos. ¿Saben qué le hicieron? Sí, nada parecido a eso, nada de lo que significa literalmente su nombre. O antes de Blancanieves, como fue Ariel, que Ariel es pelirroja y entonces le hicieron negra porque no sé qué. Estos detalles que ya hemos escuchado una y otra y otra vez, eso es inclusión forzada, pero cuando creas un personaje completamente original que no existe ni está basado en ningún otro, y entonces haces que este nuevo personaje sea LGBT o lo que tú quieras que sea, o de la raza que quieras que sea, eso no es inclusión forzada porque es un personaje original. Entonces no estás forzando absolutamente nada, fue un personaje creado para eso. Pero son cosas que vamos a ver muy seguido con Disney. Porque no quiere perder público, porque está tratando de ya no ser funado tan seguido, porque quiere ser progre, para apelar más a las generaciones de ahorita, o porque quiere seguir siendo nominado en los Oscars. Y para quienes no sepan, en la página oficial dice que ahora las películas que vayan a ser nominadas tienen que cumplir a fuerzas con ciertos requisitos para poder ser nominadas y para poder ganar. Que es que en la película haya un personaje que represente a la comunidad LGBT, o que represente a las personas negras, o que represente, no sé, o alguna mujer empoderada, cosas así. Y Disney obviamente quiere seguir ganando Óscares. Así que tiene que meter este tipo de personajes. Muchos chismes, muchas controversias, muchas cosas interesantes pasando en el mundo de la animación. Pero creo que me pasé solamente con Disney, y eso que había muchas otras cosas que quería tocar, como con Netflix, o un poquito sobre el mundo del anime. Pero definitivamente ya me pasé, así que lo voy a dejar hasta aquí. Y voy a hacer episodios de este tipo de chismecitos más seguido, porque me entretienen un montón y así puedo meter un montón de cosas o series o películas en un solo episodio. Y es genial. Así que hasta aquí lo dejo por hoy. Muchas gracias por escucharme si te quedaste hasta acá. Aprecio mucho el apoyo. Y nos vemos hasta la próxima semana, que ya estoy siendo un poco más constante. Adiós.